8 en Canarias, este miércoles 9 de julio, un día marcado en el calendario porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por los casos de corrupción que tienen acorralado al gobierno y al Partido Socialista. Ha sido una comparecencia esperada durante tiempo, Sánchez quiso retrasarla todo lo posible. Al final se convocó para este 9 de julio, después hay otro pleno. Los socios fueron los que le obligaron a sacar la corrupción del pleno, digamos, tutti frutti, que quería hacer el presidente del gobierno, muy en la línea de lo que suelen hacer en Moncloa. En este caso, la presión de los socios que sostienen a Sánchez de Moncloa hizo que el presidente tuviera que ceder y hablar exclusivamente de la corrupción en un pleno monográfico, y eso es lo que va a comenzar en unos minutos. Estamos viendo ya movimiento en el hemiciclo, sus señorías están tomando posición en los escaños, tenemos también a Armengol, a la presidenta del Congreso, ya acercándose a su puesto, y lo mejor va a ser, pues eso, meter ya el hocico, la nariz en el Congreso de los Diputados en directo con nuestros compañeros allí desplazados. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Bueno, pues están, como tú decías, tomando posiciones los distintos grupos parlamentarios y evidentemente se está retrasando algo el arranque de este pleno, porque están dando el pésame, miembros del gobierno, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que, como sabes, pues ha perdido a su padre en las últimas horas. Ha fallecido el sindicalista Suso Díaz, y era duda de si iba a intervenir hoy la vicepresidenta segunda, pero sí, está aquí en el pleno para intervenir. La relevancia, la evidencia ya, la presencia del gobierno al completo, de todos los ministros, la bancada azul al completo para arropar a Pedro Sánchez en esa puesta en escena. Ahora mismo el presidente del gobierno sigue sentado en su escaño, ha entrado en el hemiciclo acompañado exclusivamente de la vicepresidenta primera, de María Jesús Montero, y ahora mismo vemos también cómo va a tomar asiento la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el presidente del gobierno le acaba de trasladar su pésame, y están de hecho ahora en un en un diálogo sentados en los escaños Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, que asume la réplica del presidente
por parte del grupo Sumar. Decía que esa es, digamos, la primera imagen que llama la atención hoy, ¿no? Porque acostumbrados a las sesiones de control, que hay bastantes huecos o que hay ministros que parece que con ellos no va la cosa y no se presentan a la sesión de control, hoy sí se nota que es día grande. Hoy hay pleno y está todo el mundo en su puesto, y el hecho de que Pedro Sánchez haya entrado con María Jesús Montero tiene también ese simbolismo de arropamos, el PSOE arropa a su presidente en un día en el que Yolanda Díaz ha dejado claro que Sumar hoy en principio va por su parte. Es decir, vamos a ver si hoy Sánchez habla en nombre de todo el gobierno o solo habla en nombre del PSOE. Ese es el reto que le lanzó Yolanda Díaz antes de esta comparecencia. Está empezando a hablar ya la presidenta del Congreso.
Sí, le está dando paso ya al presidente del gobierno, que va a subir ahora mismo a la tribuna pues para iniciar su intervención con ese paquete de medidas que recoge una parte importante de las iniciativas de los socios, por lo que ha ido trasladando la Moncloa. Escuchamos a Pedro Sánchez en directo.
Ovación cerrada del Grupo Socialista, todos los diputados de pie, Pedro Sánchez dándole las gracias, haciendo así con la mano como diciendo, bueno, tampoco hace falta que me queráis tanto, pero en el fondo...
O queredme al final de la jornada.
En el fondo está, me gusta que me queráis, pero bueno, tampoco hace falta abusar, y va a tomar la palabra en breve.
Silencio, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y de reconocimiento a un sindicalista, a un galleguista, a una persona profundamente de izquierdas, a Suso Díaz. Todo nuestro recuerdo y todo nuestro reconocimiento para la familia de Suso Díaz y para Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España.
Primer guiño a su vicepresidenta y socia de coalición, Yolanda Díaz, que en el momento en que se ha hecho ese homenaje a su padre ha roto a llorar, se la ve muy, muy emocionada. Yolanda Díaz de por sí es una persona muy pasional, muy, muy emocional. Y claro, hoy no es un día fácil para ella. Su padre ha muerto hace apenas unas horas. Estaba la duda de si comparecía o no, como decía. Señorías, Ricardo ha decidido comparecer y esa es la primera imagen que deja la comparecencia de Sánchez.
El caso de corrupción que parece involucrar a los dos últimos secretarios de organización de mi organización, del Partido Socialista. Vengo, por tanto, a rendir cuentas, a dar explicaciones como corresponde, a asumir mi responsabilidad, pero sobre todo vengo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder. Porque estoy convencido, además, de que eso es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Soluciones y, por tanto, no disputas estériles ni piras inquisitoriales que denigran a este hemiciclo y socavan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas. Asumir la responsabilidad, señorías, es pedir perdón, es tomar medidas y, a mi juicio, es seguir haciendo avanzar a España. Y por eso subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar.
Bueno, pues ha tardado un minuto en reivindicar al Partido Socialista, al Gobierno y, como no, a sí mismo, a Pedro Sánchez.
El PSOE tiene cargos electos en más de 4.000 ayuntamientos, diputaciones, consejos, cabildos, parlamentos autonómicos también, en las Cortes Generales. Ninguno de ellos ni de ellas merece el torrente de insultos, de ataques y de generalizaciones de los que han sido víctimas en estos días. Sobre todo y ante todo porque esas personas son honestas, son decentes, son personas comprometidas con su país, con sus errores y con sus defectos. Lo que hacen es estar comprometidas con la ley y con la democracia. La traición, por tanto, de unos pocos no puede manchar al resto. Y entiendo que, desgraciadamente, sí pueda provocar dudas legítimas que deben ser contestadas. Y por eso estoy aquí, para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan el impulso que el gobierno de coalición progresista hace en sus tareas ejecutivas, para despejar las dudas que puedan tener legítimamente los ciudadanos que sigan esta comparecencia, contando todo lo que sé y dando cuenta de lo que vamos a hacer para superar esta crisis. Empezaré por el principio, señorías. Yo conocí a Santos Cerdán en el año más o menos 2014. Cuando llegué a la Secretaría General del Partido Socialista, él ya desempeñaba tareas de responsabilidad en el Partido Socialista de Navarra. En el año 2017, cuando presenté mi candidatura a las primarias para la Secretaría General, Santos Cerdán fue, junto con otros muchos militantes de mi organización, una de las personas que me apoyó y me aupó para ganar esas primarias. Otra de las personas fue José Luis Ábalos. En el Congreso Federal de julio del año 2017, como saben, José Luis Ábalos fue nombrado secretario de organización. Santos Cerdán fue nombrado responsable de coordinación territorial de esa Comisión Ejecutiva Federal. Y en el año 2021, tras la salida de José Luis Ábalos, tanto del Gobierno como de la organización, elegí a Santos Cerdán como secretario de organización. Ese fue mi error, confiar en él, confiar en ellos. Y lo hice porque en ese momento yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde, comprometida con la causa socialista, porque no existía ningún indicio delictivo o acusación formal contra él.
Es interesante este momento porque Sánchez está explicando un poco la génesis del famoso Peugeot, cómo conoció a Cerdán, cómo conoció a Ábalos y cómo acabaron entrando en su dinámica y por qué confió en ellos, y ha dejado claro que se equivocó en confiar en ambos personajes.
Incredulidad. Los rumores carecían de concreción, de fuentes fiables o pruebas, y se producían además en un contexto mediático de desinformación en la que nos empezábamos a acostumbrar a leer noticias falsas casi a diario. En todo caso, convoqué al propio Santos Cerdán para conocer su versión. Él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas. Y yo, señorías, le creí. Le creí porque creía conocer la vida sencilla que él llevaba a Madrid, también en su pueblo de Navarra, y porque le había visto trabajar durante 4 años sin que diera muestra alguna de lo contrario. En aquel momento pensé además que estaba haciendo lo correcto. Y pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué. Hace poco menos de un mes, ustedes lo saben bien, apareció el informe de la Guardia Civil, de su unidad UCO. Ni yo ni nadie de mi gobierno conocía de su contenido, de su existencia.
Recordamos que el presidente del gobierno estaba compareciendo en el Congreso para dar detalles sobre, dar explicaciones sobre el caso de corrupción que afecta al PSOE y al gobierno, y llama la atención que ha empezado dejando claro que está decepcionado, que se equivocó en confiar en las personas clave que le auparon al poder, y ha empezado en esa dicotomía Ábalos-Cerdán, ha empezado por Cerdán, dando por hecho que es la persona clave de la trama. Dice que era una persona, un hombre sencillo de Navarra, que confió en él por eso, pero que le decepcionó. Vamos a seguir escuchando al presidente del gobierno.
Tanto Santos Cerdán como Koldo García y José Luis Ábalos cobraban mordidas de empresas. Pero es que además ese informe y esos audios contienen comentarios y conductas machistas que están en las antípodas de mis valores y de lo que mi partido representa. Y en este sentido, señorías, sí quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución. Señorías, descubrir ambas cosas fue un duro golpe para mí, lo he dicho en reiteradas ocasiones desde que se dio a conocer este informe, lógicamente para mi organización, para el Partido Socialista Obrero Español y para millones de ciudadanos progresistas que confiaron en nuestro proyecto. Soy muy consciente de ello y por eso a todos ellos y a todas ellas quiero pedirles una vez más disculpas. Y además quiero hacerlo desde aquí, desde la sede de la soberanía nacional. Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos.
12 minutos de comparecencia, Ricardo, y el presidente está utilizando mucho la palabra equivocación. Me equivoqué, perdón. Y no sé cuáles son las caras de la bancada del gobierno mientras el presidente del gobierno está haciendo esta exposición.
Pues evidentemente es de expectación total ante esta exposición del presidente, cuando se asume internamente una evidencia, y es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha perdido autoridad entre sus propias filas, bueno, cuando ha llegado a elegir a 2 secretarios de organización pues que ahora mismo están imputados por casos de presunta corrupción. Y no solo eso, sino es que además en los últimos días ha tenido que cesar al tercer hombre, a la tercera pata que tenía cerca en la Moncloa, que era Paco Salazar, por presuntas acusaciones de acoso a varias mujeres. Ese suma y sigue hace que el presidente del gobierno reitere una y otra vez que la evidencia de que se ha equivocado con los nombramientos que ha efectuado, pero él insiste en que sus responsabilidades pasan por pedir perdón y proponer medidas para que algo así no vuelva a pasar.
Que su error fue equivocarse, básicamente, que le engañaron o que no supo ver la verdadera naturaleza de determinados personajes.
Eso es porque la pretensión suya es mirar hacia adelante, eso es lo que traslada.
Vamos a seguir escuchando al presidente del gobierno.
Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil no creer, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Sé, señorías, que no están siendo días fáciles para esos grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura como presidente del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión.
Primera referencia a los socios que le tienen en ascuas, que le exigen hoy que dé explicaciones y que les convenza para seguir apoyándole. Primera referencia, como decimos, a los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno.
De hecho, esa es en parte la tercera razón por la que no tiraré la toalla. Porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace 7 años va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. Miren, es evidente que la coalición ultraderechista del Partido Popular con Vox llevan años construyendo la idea de que soy un presidente megalómano que se aferra al cargo para montar en el Falcon y vivir en el Palacio de la Moncloa.
Silencio, señores diputados.
Hacen esa caricatura, evidentemente, como hemos denunciado en muchas ocasiones, para deshumanizar al adversario político y porque creen, además, que este cargo es un privilegio a disfrutar y no un alto honor y una gran responsabilidad que ejercer, porque así es como entiende el Partido Popular y Vox el poder. Pero no en mi organización, ni por supuesto yo lo veo de ese modo. Para nosotros y para nosotras el Gobierno es un alto honor, sin duda alguna, pero también es una inmensa responsabilidad y es una gran oportunidad de transformar para bien la vida de la gente. Es una responsabilidad por la confianza
que... En unos pocos segundos, Pedro Sánchez ha hecho su primera referencia a los socios para convencerles de que merece la pena seguir apoyándole y rápidamente se ha ido a recordarles que la oposición es como es, que es muy mala, que es ultraderecha, que ahí están PP y Vox. Y a continuación, después de recordarle eso a los socios, empieza a ensalzar a su propio gobierno, porque este gobierno es progresista y este gobierno merece la pena seguir apoyándolo. Es un poco el armazón del discurso de Sánchez que se ve ya desde estos primeros minutos.
Y esa oportunidad no es solo mía. Es de muchos que se dejan la piel cada día para estar a la altura. Por eso, señorías, no voy a tirar la toalla y voy a continuar, porque tenemos un gran proyecto de país en el que confían millones de personas, un proyecto que no podemos abandonar por la corrupción y la zafiedad de unos pocos que, por cierto, no pidieron permiso al resto y que fueron egoístas, que les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo, lo que nunca fue suyo, que es la dignidad del Gobierno y el presente y el futuro de España. Señorías, les pido que miren un momento hacia atrás y juzguen también mi labor y la acción de este Gobierno de forma integral y honesta. Porque creo que si lo hacen, si lo hacemos, si lo hacen los ciudadanos, verán que nuestra hoja de servicios es clara y muy positiva. En enero de 2020 presenté en esta Cámara las prioridades y compromisos que guiarían la acción del Gobierno de coalición progresista. Prioridades y compromisos que rubricamos también el pasado mes de noviembre del año 2023...
Bueno, Antonio Naranjo, llevamos 18 minutos de comparecencia. De momento, medidas no se han anunciado, pero todo esto es un preámbulo para justificar que el presidente quiere seguir, ¿no?
Claro, y para intentar vender la idea de que él no se enteraba de nada, como si eso en sí mismo no fuera suficiente para asumir responsabilidades. Pero es que mientras Pedro Sánchez habla, el titular que sale en ABC es el siguiente: el director general de carreteras del Ministerio de Transportes pudo amallar 7 contratos por más de 250 millones de euros, según la UCO. O sea, esa es la realidad. Sánchez vende una hipótesis descabellada, según la cual él no se había enterado de nada cuando lo tenía todo publicado desde el primer momento, y lo que hizo fue perseguir a los medios de comunicación que lo publicaban e intentar legislar para que no pudieran hacerlo, no pudiera investigarlo a Guardia Civil y no pudiese juzgarlo los tribunales. O sea, es...
Bueno, pues mientras estabas hablando, de fondo estamos escuchando, creo que esta es la parte del pasaje del cohete, digamos, reivindicación económica y social de todo lo que está haciendo el Gobierno. Vamos a seguir escuchando a ver si la cosa sigue por ahí.
Transición ecológica. Y hoy somos la cuarta gran economía más sostenible del mundo, según prestigiosas universidades como la de Yale. Dijimos que revertiríamos los recortes de Mariano Rajoy a nuestro estado del bienestar. Y hemos invertido nada más y nada menos que un 36% más en servicios públicos y prestaciones sociales que lo hacía el Partido Popular bajo sus gobiernos. Dijimos que resolveríamos y devolveríamos al terreno de la política los conflictos territoriales que amenazaban con fracturar a nuestro país. Y hemos logrado recuperar esa confianza política, esa convivencia y esa cohesión territorial en las instituciones y reimpulsar el autogobierno de los territorios.
Bueno, escuchando toda esta retahíla de justificación, de autoafirmación del gobierno, Ricardo, esto no es una cuestión de confianza, pero suena un poco a eso, ¿no? A presidente que se somete al escrutinio de los grupos parlamentarios y que pretende convencerlos de que merece la pena que el gobierno siga.
Sí, suena a eso, aunque él sigue sin contemplar someterse a la misma formalmente. Si alguien quiere que lo hagamos, apuntan en Moncloa, que lo diga en el Congreso. Y precisamente a la entrada, quien lo ha vuelto a reiterar de forma expresa ha sido Coalición Canaria, que cuenta con un diputado. Así que lo que traslada el entorno presidencial es que se pueden entender las posiciones previas de varios grupos parlamentarios, pero añaden que la pregunta que deben hacerse es si están a favor o en contra de las próximas medidas que todavía estamos esperando que traslade Pedro Sánchez, porque ellos de lo que dicen estar convencidos es de que van a retener esa mayoría parlamentaria, esa mayoría del bloque de investidura.
El famoso paquete muy potente, lo dijo Bolaños, lo reiteró ayer Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento no sabemos si será potente o no potente, pero se está haciendo esperar. Eso sí que es verdad, ¿no?
Sí, porque de momento está presentando sus pasos el presidente del gobierno, pero yo creo que está ya a punto de lanzar esas medidas. Esas medidas que sabemos perfectamente que el presidente del gobierno va a recoger en parte propuestas muy demandadas como el endurecimiento de penas por delitos de corrupción o más garantías de que las empresas no puedan volver a contratar con la administración pública. Vamos a escucharle en este momento.
Pocos, pero los hay, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo el comisario Villarejo, acusados de revelación de secretos, falsedad documental y organización criminal. Sigue habiendo empresarios que pagan mordidas, sobornos para influir en la legislación u obtener contratos públicos. Por eso, señorías, lo que quiero decir con esto es que en España no existe una corrupción sistémica. Y si existe esa corrupción, que la hay, también si lo vemos en términos históricos, con perspectiva histórica, es mucho menor que en el pasado. Pero sigue existiendo. Y la causa es un grave daño a las instituciones, a la confianza en nuestras instituciones democráticas, al tejido productivo y, en definitiva, a nuestra ciudadanía. A lo largo de los últimos años, el gobierno de coalición progresista ha puesto en marcha o adoptado más de 30 medidas para combatir esta lacra. Hemos hecho muchas cosas, también con el apoyo de una amplia mayoría de grupos parlamentarios en esta Cámara. Hemos modificado lo que hizo la anterior administración del Partido Popular, que es la modificación del Código Penal para derogar los límites a la instrucción de macrocausas, penalizar el enriquecimiento ilícito de cargos públicos, ampliar la corrupción.
Esta parte, Antonio, es interesante o por lo menos curiosa, porque ahora está reivindicando las cosas que ha hecho desde el punto de vista legislativo o penal a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Recordemos que este es un gobierno que modificó el Código Penal para que la malversación fuese un delito menos penado en caso de que no te lo metas en el bolsillo para ti, sino para una causa política.
Hombre, y que impulsó a través del Tribunal Constitucional la anulación casi total de la sentencia de los ERE. El paquete contra la corrupción ya existe. Se llama Código Penal, se llama UCO, se llama Tribunal Supremo, se llama Parlamento. Y en todo eso, lo que ha hecho Pedro Sánchez es intentar, todavía sin éxito, legislar contra todo ello a los efectos de que tengan más difícil cumplir con su función democrática. Con lo cual esto es, bueno, no solamente es que sea una bomba de humo, es que me temo que va a ser intentar reforzar eso que ya hemos visto, pues con lo de la regeneración de la democracia, en definitiva con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal o del estatuto del fiscal general del Estado, que va destinado simplemente a entorpecer todo aquello que a él le molesta, ¿no? Y que es una filfa, para empezar, y un peligro para salir, porque insisto en esto, ya existen herramientas y esas herramientas el presidente del gobierno las ha perseguido, con lo cual todo lo que intente aprobar va a ir en el camino de blanquear su propia actividad y de intentar dotarse de impunidad.
Una de las cosas que acaba de decir es hemos reforzado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, esa Fiscalía Anticorrupción que estaba en el punto de mira de las cloacas del PSOE.
Efectivamente.
El problema es que estamos viendo una película en la que ya hemos visto el guión por otro lado, con lo cual la película cuesta de creer. Pero bueno, vamos a seguir escuchando al presidente del gobierno.
Yo, presidente del gobierno, tengo la mayor responsabilidad en todo ello y la voy a asumir. Voy a afrontar el problema de la corrupción y lo vamos a superar, señorías, como hemos hecho con otras muchas crisis que durante estos últimos 7 años hemos tenido que afrontar y gestionar. Este fin de semana, a nivel de mi organización, anuncié no solamente una reestructuración profunda de la Comisión Ejecutiva Federal, sino también un contundente paquete de reformas de sus estatutos y fórmulas de trabajo. Un paquete de reformas que, unidas a las que ya entraron en vigor en los últimos años, permitirán evitar que tramas corruptas como la protagonizada en este caso por los 2 secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, no vuelvan a darse en el seno de mi partido. Y convertirán, por cierto, al Partido Socialista en el partido con los mecanismos y las reglas más ambiciosos en materia de transparencia y de compromiso feminista. En todo caso, señorías, sabemos que actuar dentro de la organización, de nuestras organizaciones, solo permite abordar una dimensión de este reto, de este desafío.
Está bien saber que el presidente del gobierno califica a Cerdán y a Ábalos como miembros de una trama corrupta. Es decir, el presidente del gobierno nos está diciendo a los periodistas no molestéis en utilizar el calificativo presunto corrupto, que es lo que normalmente antes de que haya una sentencia judicial es lo que cabe hacer. El propio presidente del gobierno llama corrupto al entorno de sus 2 antiguos secretarios de organización en el Partido Socialista que él mismo nombró.
De un plan estatal de lucha contra la corrupción. Un plan estatal de lucha contra la corrupción dotado de 15 medidas de importante calado que hemos diseñado conjuntamente con un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de anticorrupción e integridad.
Bueno, pues aquí parece que viene el meollo. 15 medidas supervisadas por la OCDE, nada menos. Vamos a seguir escuchando.
Que hemos elaborado conjuntamente con la OCDE. Este plan ha sido, como he dicho, elaborado a lo largo de este último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán, también con reuniones con los distintos grupos parlamentarios, con los socios de gobierno, el grupo parlamentario de Sumar, a quienes quiero agradecer su ayuda, con expertos de la sociedad civil, con los técnicos de la OCDE, que es, como saben, el organismo multilateral que se encarga de mejorar la calidad institucional en los 38 países más avanzados del mundo. Y además de sus aportaciones y de esta elaboración conjunta con la OCDE, hemos incorporado también distintas propuestas del Foro de Gobierno Abierto, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y también recomendaciones de la Comisión Europea. En su conjunto estamos convencidos, señorías, de que este plan de lucha contra la corrupción supondrá el mayor impulso a la prevención, a la lucha y la reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país. El objetivo, por tanto, señorías, es situarnos en esto a la vanguardia del...
Está bien, Antonio, que nos diga que la Comisión Europea está en el meollo del patrocinio de este famoso paquete de medidas que vamos a conocer en breve. Comisión Europea que le ha dicho al gobierno hace cuestión de horas que no ha hecho demasiado contra la corrupción.
O que le pidió ya en su momento que depositara los intereses y bienes de los familiares de altos cargos, por ejemplo, de Begoña Gómez, que se hicieran, en fin, depositaran en la Oficina del Conflicto de Intereses y, si lo consideraba oportuno, que los hiciera públicos. Y también lo desechó. Es que, claro, el relato de Sánchez es la corrupción era inevitable. En realidad, yo soy víctima de lo que mi entorno ha hecho y, además, voy a ser el campeón vanguardista en la lucha contra todo ello. Es increíble, vamos.
Vamos a escuchar al presidente a ver si desmenuza esas famosas 15 medidas.
Las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas. En España, señorías, contamos con muchos organismos dedicados a la lucha contra la corrupción en los distintos niveles estatales, tanto el Estado como también las comunidades autónomas. Y es evidente que esta multiplicidad nos ha permitido tener muchos ojos, pero también resulta evidente que ha generado ineficiencias y vacíos de coordinación. De hecho, señorías, los técnicos de la OCDE nos recomiendan también, además de otros grupos parlamentarios, crear esta agencia que deberá coordinar de forma independiente la lucha contra la corrupción y que será encargada de liderar los esfuerzos en esta materia.
Primera medida, agencia que va a coordinar la lucha contra la corrupción.
La metodología aplicada.
Era una medida que le estaba reclamando Sumar, y entre esas medidas pues ya está esa puesta en marcha de una agencia estatal para prevenir los riesgos y el fortalecimiento de controles contra la corrupción.
O sea, alguien a quien nombre él para controlarle a él.
Habrá que ver los detalles.
Y para ello vamos a introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público.
Perdone, señor presidente del Gobierno. Señores diputados y diputadas, por favor, le ruego silencio. Señor presidente, cuando quiera. Silencio, por favor.
Como decía, vamos a introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público, de modo que nos permita automatizar, optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude. Porque es inaceptable que haya empresas que sistemáticamente, con diferentes modificaciones de contratos en administraciones, pues no sean detectadas y no tengamos información necesaria para evitarlo. Yo creo que con esta nueva herramienta tendremos esa capacidad para poder detectar
una esos agencia patrones. Específica para coordinar la lucha contra la corrupción, inteligencia artificial. Bienvenidos a nuestra vida, la inteligencia artificial, para perseguir a los nuevos Santos Cerdán, a los nuevos Ábalos y a los empresarios corruptos que paguen mordidas.
Pactos de integridad para determinados contratos públicos, un sistema que ya usan, por cierto, otros países europeos y que sirve para monitorear de forma independiente los procesos de contratación, reduciendo, por tanto, el riesgo de mala praxis. Y además, como saben, la nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el portal de transparencia del Estado. Y vamos también a establecer controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante su mandato para vigilar que nadie obtenga un beneficio, indebido. Dentro de este eje, señorías, reforzaremos también los controles a los partidos políticos para garantizar que quienes gestionan recursos públicos y representan a la ciudadanía lo hagan con los más altos estándares de integridad y de transparencia. ¿Qué es lo que vamos a proponer a sus señorías, a las formaciones políticas? Bueno, pues la obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a los 50.000 euros a realizar auditorías externas e independientes.
Otra vez con las auditorías externas, que es algo que ya le han dicho al presidente del Gobierno, que hombre, que una auditoría externa para detectar financiación irregular o cuestiones que normalmente pasan por debajo del radar no es lo más efectivo, pero parece que el presidente del Gobierno apuesta por ello y por el control de patrimonio de los altos cargos. Y por
que todo eso ya existe, ¿sí?
Exactamente, es que suena un poco a esto ya lo había y si ya existe, ¿por qué no funcionaba? O si no funcionaba, ¿por qué no funcionaba? ¿No?
Claro, es la corrupción a pesar de mí, cuando la huella de su complicidad, de la protección y de la promoción de quienes la cometían y de los ataques a las instituciones que la podían frenar es inmensa, es formidable, es endémica, de hecho.
No se castiga a quien denuncia. Se le escucha, se le protege y se le respalda. Contamos, como saben ustedes, con la Ley 2/2023 para la protección de los informantes y con la Autoridad Independiente de Protección al Informante, como antes he relatado. Pero es evidente que esta ley no es suficiente. Por ello, lo que vamos a incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es que cualquier persona que acuda directamente a la Fiscalía, a la Policía o a un juez a denunciar casos de corrupción cuente con garantías plenas de confidencialidad, de protección y de apoyo legal. Exigiremos, por tanto, que las empresas tengan también canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas, incluyendo las autonómicas y las municipales, a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional. Nuestra lucha contra la corrupción, señorías, no puede...
Interesante decir, el presidente del gobierno acaba de hablar de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para proteger, para hacerle la vida más fácil a la persona que denuncia, la figura del denunciante de corrupción. Cabe recordar que en ese informe que acaba de salir del horno de la Comisión Europea, una de las cosas que la Comisión Europea afea a España es que en el año 23 se puso en marcha una ley de protección del denunciante que debería estar en vigor desde septiembre del año pasado y que no se ha hecho nada, nada. Y ahora el presidente del gobierno en esta comparecencia lo anuncia como una gran medida, como si fuese un gran invento o una idea muy, muy original.
Crearemos secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces y juezas especializados, algo que, por cierto, ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Además, se otorgará carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos, porque a menudo, señorías, lo que vemos en nuevos tribunales, en nuestros tribunales, perdón, no son dilaciones indebidas, son dilaciones calculadas, la mayor parte de las veces, por provocadas por las partes, que merman la confianza de la ciudadanía en la acción de la justicia. Para hacernos digamos, visualizarlo en un caso concreto, la pieza de Arganda, de la ciudad de Arganda, de la Comunidad de Madrid, del caso Gürtel, inició su instrucción, señorías, en el año 2009. Y no hemos conocido la sentencia hasta 16 años después, es decir, en este mismo año, el año 2025. Esto, evidentemente, debemos abordarlo, porque si no, podemos estar abriendo las puertas a la impunidad. Asimismo, contaremos con un continuo refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, con más medios. Remitiremos a las Cortes Generales el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que incluirá...
Este es el pasaje sobre las medidas que ya más o menos esperaban, reforzar, hacer más evidente el control sobre la Fiscalía Anticorrupción, darle más medios. Dentro de lo que cabía esperar, esto estaba en la hoja de ruta. Vamos a ver si más adelante el presidente del gobierno anuncia alguna medida con algo más de sustancia, que sea algo más llamativa. Son las 9:37, una hora menos en Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hacemos un balance de lo que haya dicho el presidente del gobierno si nos perdemos algo interesante. De momento, Tony, yo creo que no está de más en un día como hoy acordarse de Bodegas Cepa 21.
Vamos, yo creo que es el momento porque pese a todo seguimos con nuestros planes de verano, que son muchos. Hay algo perfecto para hoy también, de hoy en adelante y siempre, y es el maridaje perfecto, los vinos de Bodegas Cepa 21, Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo, que serán los protagonistas seguro, seguro de tu mesa. Los vinos de José Moro son pura calidad y elegancia porque, entre otras cosas, es que la auténtica revolución de la Ribera del Duero. Elige Cepa 21, sí, porque vas a elegir brindar con los tuyos.
Herrera Incope.
Estar informado. Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
No necesitas decir
nadie da duros a cuatro pesetas
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9 y 44, una hora menos en Canarias. Sigue Pedro Sánchez hablando en el Congreso de los Diputados, pleno sobre la corrupción. Dice que está concluyendo, está terminando esta primera intervención del presidente del Gobierno. Ha contado ya sus medidas, sus famosas medidas. Ricardo, vamos a recopilar brevemente para saber qué nos hemos perdido y qué es lo destacado.
Pues sobre todo esa aprobación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, dotado de 15 medidas supervisadas por la OCDE, según ha trasladado el presidente. Entre esas medidas, la puesta en marcha de una agencia estatal, como pedía Sumar, que ejercerá los controles patrimoniales a altos cargos y el refuerzo de los controles a los partidos, la obligación de realizar auditorías externas e independientes, ha asumido la protección al informante, a quienes dan un paso al frente para denunciar la corrupción. Por cierto, ya ha anunciado esa protección hace tiempo por Félix Bolaños, lo recuerdo, fue en rueda de prensa posterior a un consejo de ministros. La creación de secciones especiales en delitos contra la corrupción en los tribunales y refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción. También ha anunciado endurecer las penas por delitos de corrupción y aumento de las multas a las empresas corruptoras. Por cierto, la recuperación de los bienes robados será otro eje del plan e introduce la posibilidad de incautar bienes sin necesidad de sentencia firme previa. Y también ya, por último, generar la cultura de integridad en las instituciones públicas y en el sector privado. Esto quiere decir que van a lanzar campañas ciudadanas y el refuerzo de la formación de empleados. Esta es mi propuesta, este es mi compromiso, ha sostenido Sánchez, que espera, evidentemente, satisfacer a sus socios con los que ha compartido la indignación.
Bueno, pues hay que dar las medidas. Antes de que empiece a dar la réplica el líder de la oposición, Núñez Feijóo, como hoy hay más gente que en la guerra en el Congreso, hay periodistas de primera línea, quiero preguntar a Ana Martín, ¿qué tal? Ana, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primeras impresiones de la comparecencia de Sánchez, brevemente.
Pues yo, Sergio, es que con toda honestidad tengo que decir que no doy crédito a lo que estoy escuchando esta mañana después de 7 años de gobierno de Pedro Sánchez. Ha convertido, o lo ha pretendido, un problema que es suyo, el haber nombrado a una serie de golfos para puestos claves del Partido Socialista y del Gobierno, en un problema social. Y ha querido socializar, por así decirlo, las culpas y la responsabilidad de algo que es enteramente suyo. Con una serie de medidas de entrada, algunas las pidieron Sumar, ha recordado Ricardo algunas, y otros son medidas ya anunciadas que no se han puesto en marcha o recicladas. Por ejemplo, el tema de que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales. Y la ley de lobbies, por ejemplo, la ley de grupos de interés, que anda que no llevan dando la turra con la ley de lobbies y no termina de salir nunca. Yo creo que este pleno está pensado, lo ha dicho él además al comienzo, para intentar recuperar la confianza de sus socios. Yo lo he llamado una especie de sucedáneo de cuestión de confianza sin votación alguna. Y en eso se va a quedar, vamos.
Bueno, pues.
Pero su discurso doliente, desde luego, ha sido del todo irritante, porque todos conocemos, todos estamos leyendo día a día los titulares y lo que hay detrás de este caso.
Bueno, pues efectivamente, la sensación es un poco a plan reciclado, a plan un poco improvisado. Ana Martín, gracias por esa primera impresión desde el Congreso de los Diputados.
Gracias, Sergio, a ti.
Vamos a escuchar en directo a Núñez Feijóo, que ya ha tomado la palabra.
Poder por impunidad. Pero hoy sabemos que la corrupción fue también el origen de todo. De su llegada al Partido Socialista, con primarias que parece que amañó, de la moción de censura que compró y de su gobierno donde se robó. Si es que ahora encaja todo, los que sometieron el Partido Socialista a su persona, los que negociaron la moción de censura, los que redactaron la amnistía y negociaron la alcaldía de Pamplona con Bildu, los que arreglaron lo de Delsi son los mismos. Según la justicia, todos estos años han operado como una organización criminal. Es decir, no hay un plan para desmontar al Estado y otro para saquearlo. Es que es el mismo. Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas. Eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él. Mire, hay operaciones de delincuencia que son impresionantes, y eso sí, se lo voy a reconocer. Llevaban menos de un mes en la Moncloa y ya se pusieron manos a las obras. Es increíble. No hizo falta ni corromperles. Venían ustedes corrompidos. Y la pregunta es, ¿cómo pudo pasarle esto a usted? Lo controla todo y lo más importante, se le escapa. Pobre hombre, señor Sánchez, ¿no? Qué mala suerte ha tenido usted. ¿Sabe lo que pasa? Que un día se plagia una tesis, Otro se convive con prostíbulos, con la mayor normalidad. Más adelante se esconde en unas detrás de una cortina y así poco a poco se va moviendo el umbral ético hasta que cabe todo. Hasta que a uno le arreglan un puesto en la Diputación de Badajoz y a la otra le dan una cátedra sin haber pisado la universidad. No es su falta de control, señor Sánchez. Es su falta de ética y de defensa.
No se está guardando nada el líder de la oposición en su réplica a un presidente del gobierno con la cara seria. Ricardo, no sé si cuando ha terminado de hablar el presidente del gobierno, la reacción de los socios ha sido entusiasta, tímida. ¿Cómo ha sido esa imagen?
Aparentemente la imagen ha sido fría. O sea, la han escuchado. La mayoría, evidentemente, quería esperar a escuchar al presidente del gobierno. Yo creo que van a ser rotundos en la crítica, pero en ningún caso sin romper con el presidente del gobierno, evidentemente, y le van a seguir reclamando más medidas, y algunos de ellos, como es Sumar, o como Bildu, o como Esquerra, lo que le van a pedir es un giro de la gestión de la gestión gubernamental a la izquierda. Van a apretar en ese sentido a Pedro Sánchez, y ellos ya lo asumen de antemano. Pero vamos a ver cómo se va a seguir desarrollando el pleno, este pleno que tenemos por delante muchas, muchas horas. Pero es evidente que la reacción inicial, insisto, por parte de esos socios del bloque de investidura ha sido, bueno, pues bastante cría.
Ni fu ni fa. Recordamos que estas réplicas de los grupos parlamentarios son de 10 minutos, luego contesta otra vez el presidente y luego nuevamente Feijóo y el resto de portavoces que salgan tienen 5 minutos. Vamos a seguir escuchando al presidente del Partido Popular.
Y un gesto de aceptación de responsabilidad a dos que han nombrado. ¿Cómo que han nombrado? Si les ha nombrado usted a dos imputados. Pero si usted tiene a su familia imputada. ¿Pero cómo es posible que venga aquí a hablar de su partido cuando tiene a su familia imputada? ¿Pero esto qué es? ¿Va a hacer los cursillos en su casa contra la corrupción, señor Sánchez? ¿Usted va a ser el profesor en su casa? Dicen que han tomado medidas. Dicen que han tomado medidas. ¿Usted a qué se refiere? ¿A sustituir al jefe de Coldo por el amigo de toda la vida de Coldo? ¿A intentar comprar el silencio de los dos? ¿A la auditoría que no sirvió de nada? ¿A renovar a Ábalos en las listas electorales? ¿O acaso la gran medida es poner a un machista en lugar de un corrupto? Por cierto, ¿cómo va la investigación sobre su conflicto de intereses que la justicia le obligó a hacer? Otra de las mentiras del señor Sánchez: actuamos de forma inmediata. Hay que tener cara para insistir en ello. Tardó 16 meses en expulsar al señor Ábalos del Partido Socialista, aún sabiendo que contrató con dinero público a prostitutas. Usted lo sabía. Cuando entronizó al señor Cerdán, dijo que era un buen socialista y ya había indicios contra él. Usted lo sabía. Le avisaron de los comportamientos del señor Salazar hace 7 años. Lo tuvo en Moncloa con usted durante 7 años.
Un líder del Partido Popular, Antonio, especialmente indignado en su puesta en escena, en su lenguaje corporal. Un presidente Sánchez desde su escaño, negando, comentando con María Jesús Montero. Imágenes curiosas, ¿no? Las que nos deja esta
Pero
mañana.
Es que lo que está haciendo Feijóo es una descripción de los hechos, no de las opiniones, sustentada en publicaciones informativas, en autos judiciales y en investigaciones de la UCO. Es que es inapelable, simplemente.
¿Cuál es la principal medida que usted tomó en esta materia? Se llama Leire 10. Y no la adoptó para luchar contra la corrupción, sino para taparla. Olvídese de que todo se lo arregla el señor Pumpido. Es imposible. Olvídese también de que cale el supuesto lawfare.
Bueno, pues son las 9:53, una hora menos en Canarias. Sigue hablando el líder del Partido Popular en esta comparecencia sobre la corrupción del presidente del gobierno. Enseguida, a la vuelta de las 10, la cadena COPE, Herrera en COPE con Alberto y con el resto de compañeros. Vamos a seguir pendientes de esta jornada tan intensa en lo político. Será un día político y tendremos también más cuestiones. Será en un momento de nada. De momento, vamos a aprovechar para darnos una vueltecita por El Corte Inglés.
Muy buenos días. Por fin han llegado. Ya están aquí las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés, con lo mejor en joyería, bisutería, relojería y lencería. Brilla como nunca con los diamantes únicos de Diamonds El Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento. O elige entre una gran variedad de productos de Pandora, como pulseras o charms con hasta un 50%. Y una selección de relojes Viceroy te espera con hasta un 30% de descuento para que la elegancia siempre te acompañe en tu muñeca. En lencería, descubre el diseño y la comodidad que mejor se adaptan a ti de marcas como Emphasis con hasta un 50% de descuento o de Chantel, Triumph y Selmar con hasta un 30% de descuento. Y para hombre, hay para ti una selección de ropa interior y pijamas con hasta un 30% de descuento en marcas como Punto Blanco, Impetus o Julio, porque el confort empieza desde dentro y todos los detalles importan. Las rebajas del Corte Inglés, no te las pierdas hasta el 31 de agosto en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very, very good
with Holded. En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial, ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas Solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una tarrina de 400 gramos de tomate dulce cherry pera de Huertas Españolas a 1,99 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y quedó dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.